Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gabriel de Acuay.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi única advertencia para ustedes, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, el Trucutú, Orlando El Guajiro Peña.
Yo pensé cuando dijiste calentando el bullpen, el mejor pitch de bullpen de Vittorio Lastuna. ¿Qué te parece?
No, porque ni eso.
En Rafael, venía bien eso, pero bueno. De todas maneras, saludar a toda la España deportiva, especialmente a la de Camagüey. Yo siempre menciono a Camagüey porque ahí está la embajada de nosotros.
Es verdad.
Y esa gente tiene reunido a todo el mundo. Están hablando de pelota, de todos los deportes y llaman aquí.
Yo no he visto un oriental celebrando tanto a la camagüeyana.
Sí. Y de Camagüey.
Voy a presentar a Rafael García Toledo, que está patrullando el jardín derecho esta noche para nosotros aquí en Al Duro Sin Guantes.
Presente.
Tú sabes que nosotros somos la única república que tenemos la embajada en un lugar que no es la capital de un país.
Exactamente, pero te digo una cosa, no será la capital, pero Florida, Camagüey, yo no sé si fue un loco el que hizo esa carrera. Hay una distancia, yo no sé, Rafael y Gacayo, cuántos kilómetros hay, pero tú sales de Jatibonico y cuando entras así en una recta, aquello mete miedo.
Se llama la recta.
Yo nunca había visto eso.
La recta en Florida se llama. Ahí todo el mundo iba a correr los carros.
Sí, sí.
Cuando comprábamos un carro nuevo.
Sí, señor.
En la época,
para probarlo. Exactamente.
En la época mía que se corría cantidades. Los muchachos ahora son más responsables. Nosotros los criticamos, etcétera. En realidad los muchachos ahora son más responsables que antes. Nosotros íbamos después que el carro, porque antes los automóviles salían nuevos y no se podían correr porque se echaban a perder. Había que meterle 5.000 kilómetros por ahí. Pero cuando estaban ya arregladitos y había dado bien el campeón secte, salía para la carretera ahí, a la renta de Florida. Realmente era lo que diera en cuenta milla.
Tú no vivías muy lejos de ahí, ¿dónde? ¿Tú
no, porque yo vivía en Santipito, en esa zona.
Sí.
Sí.
Pero bueno, así que esa carretera en Florida, Camagüey, y por eso la calle cogió también la embajada esa, con el señor que está allí encargado. Todos son un grupo de muchachos que están interesados en el deporte, que es una cosa linda, y más el béisbol para nosotros los cubanos.
Bueno, tenemos al cónsul Rolandito, cónsul Don Aníbal, cónsul Aníbal, todos allá en Camagüey, y cónsul Carlito Rodríguez. Todos son cónsul nuestros.
¿Carlito Rodríguez de dónde es?
De Florida, Camagüey.
¿Ah, sí?
Sí, tú.
Ah, yo pensé que era de...
¿Tú no te acuerdas que estuvo aquí con nosotros en el estudio?
Carlito aquí, el hijo.
Que está aquí, que de vez en cuando dispara.
Carlito, el hijo Michael, fue atleta en Cuba.
¿Pero está aquí todavía?
No.
Sí,
correcto.
¿No te acuerdas que estuvo aquí en el estudio con nosotros?
Sí, me acuerdo que estuvo aquí, claro.
Bueno, muy bien,
pienso...
porque si no ya te iba a decir, Guajiro.
No, oye, tú sabes lo que pasa. No, si yo, los viejos se recuerdan del tiempo de antes, pero de ayer se le puede olvidar todas las cosas. ¿Qué te parece?
Bueno, sin dar mucho detalle, Guajiro, vamos a hablar hoy de la derrota del Miami Heat anoche en el primer juego de la final de la NBA. Vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol, que arranca dentro de menos de una semana. Vamos a hablar de boxeo. Vamos a abarcar muchos temas. No sé si Rafael tiene algo olímpico. Vamos a inventar algo. No se preocupe, vamos a inventar algo. Así que todo eso y mucho más.
Y vamos a hablar un poquito del draft de la pelota para explicarle a los oyentes lo del draft.
Así es. Primero con la palabra draft, ¿qué significa? Sí, sí. Eso es lo primero que vamos a explicar. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada.
¿A qué hora me dijiste?
Para que usted se deleite con todos los disparates del Guajiro Peña otra vez. A la 1:05.
Tú sabes que yo lo oigo. Yo lo oigo los lunes y martes.
Sí.
Yo oigo el programa ese, me pongo a deleitarme.
Porque hoy a las 1:05, el que esté despierto, porque yo no sé, y en sus traguitos, ya tú sabes.
No, yo a las 1:05 los lunes y martes estoy trabajando aquí. Y el Emio trabaja todos los días, menos lunes y martes, bueno, a esa hora.
Pero en Cuba tienen que trabajar, tú sabes, cortando caña, tú sabes que es por el día, porque te da un machetazo en un pie cortando caña y de noche no.
Bueno, ahora sí, pasamos con la musiquita del béisbol. Solamente a ustedes se les ocurre decir eso. De las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, está Guajiro Peña aquí metiendo cizaña. Quería decirles a los amigos oyentes que hoy el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 juegos, todo el mundo en acción. Vamos a ver si ya terminó el primer partido. Hace 10 minutos, los Marlins de Miami anotaron 3 carreras en el noveno episodio, en la parte alta del noveno episodio, para empatarle a los Cachorritos de Chicago 3-3 allá en Wrigley, para que ustedes vean cómo son los Cachorritos, que se ven ganando 3-0 en el noveno y dicen, ¡oh, esto no puede ser! Sí. Y le regalaron 3 carreras a los Marlins.
Se sorprendieron.
Se quedaron congelados y le han metido un hit detrás de otro. Y de milagro no perdieron el partido ahí.
Y le voy a decir, porque los Cachorritos le habían barrido la serie completa a los Mets de 3 partidos. Entonces ellos ya cumplieron. Ya más que suficiente, para que hay que seguir ganando. Sí. Esto no puede ser. Entonces los Marlins, que han ganado 4 juegos en fila, después de perder 3 juegos contra Atlanta en casa, luego le barrieron 4 a Tampa Bay, 2 aquí y 2 en Tampa. Sí. Ahora están de gira por Chicago, donde ya el estadio se ve bien bonito, con la madreselva toda crecida, toda verde, ya tapando verde, la selva, bien bonito así. Y entonces el juego está empatado 3-3 en el décimo episodio. Ese es el único partido que pudiera terminar mientras estamos nosotros aquí en Al Duro y Sin Guantes. Todos los otros juegos están comenzando ahora o van a comenzar más tarde. Milwaukee contra Pittsburgh, Kyle Lowe y Brandon Compton. Oakland en Baltimore, Tommy Milón y el taiwanés Wei Chin Cheng. Cardenales en Toronto, Lance Lynn y Marcus Stroman. Medias Rojas en Detroit, Ruby de la Rosa contra Drew Smiley. Philadelphia en Cincinnati, Cole Hamels y Johnny Cueto. Seattle en Tampa Bay, Chris Young contra Eric Bedard. Hoy le tocaba al cubano Rovenis Elías lanzar. Pero como hay una epidemia de pitchers que se están lesionando, los Marineros decidieron darle un día extra porque realizó 117 lanzamientos.
Sí, porque pichó un juego completo. Estaba pichando de una forma increíble.
Si José Fernández nunca lanzó un juego completo, no porque no puede, sino porque los Marlins no lo dejaban. Lo sacaban después de 100 lanzamientos, a veces ni siquiera llegaba a 100. Lo sacaban en el séptimo inning. Al muchachito este, que lleva mucho menos tiempo lanzando profesionalmente en las Grandes Ligas, los Marineros de Seattle lo dejaron lanzar un juego completo de 9 entradas de 117 lanzamientos. Entonces decidieron darle un descanso de 6 días. Está... Dicen que va a lanzar mañana. Vamos a ver.
Y si, si Tom Silver, yo ya me a ti decir, lo aplaudo al coach de esa gente, dejarlo pichar, porque así se acostumbra el brazo y no se lastiman. Lo malo es quitarlo, porque tiró 80 lanzamientos, después que lo tira 90, tiene posibilidad que se lastime, porque no está acostumbrado a hacerlo. Eso sucede. Antes no había contando de picheo ni nada de eso. Eso era...
Guajiro, ¿tú sabías cuántos lanzamientos?
No, pero yo lo mío era... Y cuando me sacaban algunas bases...
¿Te ponía bravo?
Sí, mira, el otro día pasó una cosa aquí que... ¿cómo se llama? Marlins de los Yankees. Faltando un inning, ganando 5-2. Sacó al pitcher en el cuarto inning. No se da cuenta Girarda que no, el pitcher no tuvo ganancia ninguna porque lo sacó sin pichar los 5, caballero. Yo no entiendo esa parte.
Yo estuve,
y él es un hombre que lleva 1,000 años en la pelota y fue catcher también.
Yo estuve personalmente en la Serie Mundial en Minnesota cuando Jack Morris estaba lanzando contra los Bravos de Atlanta.
Eso fue en Minnesota.
En Minnesota. Y vino el manager a quitarlo de montículo en el séptimo juego de la Serie Mundial. El sexto juego de la Serie Mundial, que ganaron con un jonrón de Kirby Puckett en extra innings.
Exactamente.
Y Jack Morris le dijo a el manager, Tom Kelly, no salgo.
Sí, ¿qué tú haces aquí? Le dijo.
Y Tom Kelly le dice, no, tengo que sacarte porque ya es el octavo inning, tú pareces que estás cansado, lleva 110, yo no salgo. Y no salgo, y no salió.
Sí,
y no se fue.
¿Te acuerdas el juego de Marichal contra el viejito de Atlanta?
Estaba Warren Spahn.
16 en Warren Spahn.
Dice, tú sabes.
Y entonces el hermano dicho fue a sacar a Marichal y mi William me dijo, no lo saque, que yo voy a meter a Juan Ron para ganar. Y lo hizo.
Pero lo interesante es, tú sabes que Marichal, yo lo conozco.
No se saben los lanzamientos que tiró, porque cuando eso no se
contaba. No, está bien. Dice, no se él dice que tiró más de 300 lanzamientos, yo eso lo creo. Tú sabes que Marichal fue ministro de Deportes en República Dominicana. Estuvimos juntos en el 2003, cuando fue la elección de Santo Domingo para los Juegos Panamericanos. Sí. Y nos quedamos por la noche hablando hasta tarde. Yo fui a la boda de Marichal al principio cuando empezó. Y le cuento y me dice él, chico, mira, yo estaba que me moría. Dice, yo no podía tirar el brazo. Y yo vi al viejo aquel tirando, que podía ser mi papá. Y yo dije, aquí hay que matarme para sacarme de aquí. Este viejo tirando. Y yo tengo que...
Una de las cosas, estamos hablando de un pitcher que también levantaba el pie con Juan Marichal.
¿Sí?
Y antes del juego, el día antes del juego en el túnel, él estaba diciendo a Marichal los ejercicios que hacía él para mantenerse y no caerse. Sí. Y Marichal después se convirtió en un fenómeno en esa.
El
que más levantaba el pie era Marichal.
A ver si ustedes saben algo de pelota. ¿Quién era yerno de Juan Marichal?
¿El qué?
¿Quién era el yerno de Juan Marichal?
Bueno, el niño lindo que lo suspendieron de todo béisbol, no, porque no, se vendió no. Los peloteros,
bueno, ponte
el pitcher de Cincinnati, que fue el más valioso.
Un momentito, no sé si fue el más valioso, pero está llegando cerca. José Errizo, que ganó la Serie Mundial contra los Atléticos de Oakland en el 90, cuando Lou Piniella era manager de Cincinnati.
Ganaron todo.
José Rizzo le ganó dos juegos a los Piratas en los playoffs y luego le ganó a los Atléticos de Oakland dos juegos en la Serie Mundial.
Sí, señor. Y lo nombraron el mejor para el pitcher del año. Pero otra cosa que sucedió, que Marichal se peleó con él por algo que sucedió.
Sí,
el escándalo que ese muchacho. Está suspendido completo de todo béisbol.
No. Tú sabes que la última vez que yo vi a Marichal y a Rizzo, Rizzo lucía más viejo que Marichal.
Exactamente.
Sí.
Tú sabes que cuando yo empecé aquí a trabajar, aquí entras aquí, primero traje a Casanova y Jack Hernández, y el segundo fue Juan Marichal, porque la casa de ellos estaba en el campo de golf que era aquí,
sí,
donde vivía Rijo con la hija de él.
Sí.
Y él venía ahí, pero ya no viene, él no viene a la casa de él.
Sí. Bueno, vamos a seguir, Guajiro, a las 8:05, Cleveland en Texas, Trevor Bauer contra el japonés Yu Darvish, el único pitcher que le queda en la rotación a los pobres vigilantes de Texas. A las 8:10, Astros de Houston en Minnesota, Dallas Keuchel contra Phil Hughes. A las 8:10, Yankees de visita en Kansas City, Case Wiley y Jamie Guthrie. También los Dodgers a las 8:40 en Colorado, Hyun Jin Ryu, el coreano, contra Eddie Butler. El colombiano Julio Terán para los Bravos de Atlanta en Arizona, ese partido a las 9:40. A las 10, Medias Blancas de Chicago, o como dice Guajiro, Chicago White Sox, contra los Angelinos. El brasileño André Rienzo, Jared Weaver. A las 10, Washington en San Diego. Ruck contra Ross, Tyler Ross. Y por último, los Mets en San Francisco, Jonathan Nease contra Matt Cain.
Vamos a pedirle... ¿dónde juega Cleveland?
Ya te dije, en Texas.
Bueno, pues llevan 7 juegos seguidos ganando. Cuidado con ese equipo.
Es verdad. Vamos a decirle ahora, vamos a pedirle al Chinito que nos ponga la musiquita del boxeo profesional. Tenemos a Edemio Navas en la línea porque él nos hizo el gran favor de ir a entrevistar al púgil cubano Idel Torriente. Adelante, Edemio, estás al aire en vivo.
Muchas gracias, Pepito. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes. Ya a las 7:19, como se retransmite la 1:19 de la madrugada, pero ya este sábado aquí en Radio Martín. Un saludo también para Carrillito, el Guajirito Peña y Rafael García Toledo, que lo noto un poco nervioso. No te pongas así, Rafael, que al final tu equipo Miami Heat va a lograr su tercera corona ante las Espuelas de San Antonio después de la derrota anoche. Bueno, Pepe, me encuentro aquí en el pesaje oficial en el Casino Miami Hialeah, donde mañana sábado a las 7 de la noche se va a realizar una gran cartelera de boxeo profesional con un total de 8 combates. Y el cubano Idel Torriente va a hacer su debut profesional después de escaparse de Cuba. El muchacho tiene una gran trayectoria amateur, 398 peleas realizó con 37 derrotas, fue campeón panamericano del 2007 en Río de Janeiro y logró las principales medallas en eventos mundiales. Así que, Pepe, te propongo a ti, al Guajiro y Rafael, a nuestro amigo sonido, al Carrillito, y a todos nuestros amigos oyentes, escuchar esta entrevista exclusiva con el cubano y del Torrientes. Y reitero, mañana va a debutar aquí en Miami en el combate semiestelar Super Welter ante el norteamericano Howard Riz.
Sí, he estado esperando bastante tiempo para esta oportunidad y gracias a Dios y a mi manejador y a mi colectivo técnico se logró el debut mío de mañana.
¿Qué edad tienes ahora, Torrientes?
Ahora tengo 27 años.
Bueno, en Cuba figuraste en el mejor peso pluma y ligero durante varios años, incluyendo tu estancia en el equipo nacional. Háblame de tu trayectoria allá en Cuba, cómo comenzaste en La Habana, tu papá es pinareño, y bueno, después entraremos el tema del boxeo profesional, ¿no?
Bueno, yo empecé en Cuba a la edad de 11 años, en el municipio de San Diego de Padrón. Yo pasé a vivir al cerro, estuve ahí, entré a la selección nacional con 15 años. Después pasé al equipo nacional con 17.
¿No tuviste el equipo nacional a jugar con Pedro Roque?
Sí, con 15, entré con 15. Con 17 pasé al equipo nacional de mayores, a Alfajardo. En 2000, entré con 18, fui a Panamericano Río de Janeiro. Con 19 fui a la Olimpiada y con 20 fui a estuve en Montes.
¿Qué pasó en las Olimpiadas de Beijing en el 2008?
Tuve la derrota discutiendo la medalla de bronce. Para mí no fue una derrota, pero bueno, hay que aceptarla como es.
Bueno, y Pedro Roque fue el entrenador de Cuba, sin embargo Cuba no logró ninguna medalla de oro.
Sí, no tuvimos la oportunidad de acariciar la medalla de oro, pero creo que hicimos un buen trabajo. Todos los compañeros hicimos un buen trabajo y dimos lo mejor de nosotros, aunque no tuvimos lograr, pero dimos lo mejor de nosotros.
Bueno, y en Río de Janeiro se produjeron varias situaciones. Por ejemplo, la salida de Guillermo Rigontó y Eric Lastilares. ¿Qué pasó en el equipo cubano en ese momento?
Bueno, nos afectó un poco, ya que era los cabecillas del equipo, eran los compañeros más experientes, pero al final, nada, cada cual es un mundo aparte y nosotros seguimos haciéndolo nosotros, seguimos luchando y trabajando y así yo pude lograr mi título para Panamericano.
Me imagino que admiran mucho a tus grandes amigos Rigontó y Lara, ambos campeones mundiales en el boxeo profesional, y bueno, tu gran sueño también va a ser ese, ¿no?
Bueno, sí, yo estoy aquí para hacer mi historia también aquí en el boxeo profesional, ya que creo que tengo la cualidad y ya que tengo la oportunidad lo voy a lograr.
¿Con quién estás entrenando actualmente y en qué peso estás?
Bueno, ahora puedo jugar en 154 libras, ya próximo para bajar a la 47. Estoy trabajando con un equipo técnico muy bueno que está compuesto por Jason Goche y el preparador físico Mario Brown.
Bueno, está el padre de Floyd Mayweather Jr., ese gran peleador cubano que le ganó a Lorenzo Aragón en el 96 en las Olimpiadas de Atlanta. No lograste ver esa pelea, me imagino, porque eras un niño, ¿no?
No, sí, vi la pelea, no tengo mucha fijación, pero sé que vi la pelea y fue buena pelea esa de Floyd con Aragón. He tenido el placer de verla en YouTube también y fue buena pelea.
Bueno, ¿de qué se caracteriza el habanero pinareño y del Torrientes? ¿Fajador, técnico, pegador?
Bueno, en Cuba se decía que mi boxeo era feo porque el estilo mío es parado, no es, ¿sabes? No es corriendo, no es parado y combinando y haciendo mis cosas, mis habilidades. Me considero no era un boxeador fajador, pero trabajaba muy bien la media distancia.
¿Cuál fue tu récord amateur en Cuba?
Bueno, tuve el placer de presentarme 393 peleas amateur con 37 derrotas.
¿Contra qué grandes peleadores cubanos perdiste en esa época? Estamos hablando de los años principios de 2000, ¿no?
Yo tuve derrotas cuando juveniles y bueno, mis derrotas más conocidas fueron con Gamboa, que peleé dos veces, y con Guillermo Rigondeo, que peleé dos veces. Cuando estaba pasando de juvenil a mayor.
Bueno, papito, Rafael y Guajiro, está en la entrevista que podrán escuchar en las próximas horas en martinoticias.com, aquí en la internet, entrevista exclusiva con el boxeador cubano y del Torrientes, quien estará debutando mañana sábado aquí en Miami contra el norteamericano que tiene un récord de 4-1, Howard Riz. Así que, Pepe, Rafael Guajiro, hasta aquí esta entrevista exclusiva con Idel Torriente. Adelante ustedes en el estudio número uno de Radio Martí, porque después estaremos hablando del béisbol de Liga Menor, la segunda parte, Pepito.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En efecto, acabamos de chequear la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y los Marineros de Seattle mañana van a poner al zurdo cubano Rovenis Elías a lanzar contra Tampa Bay Rays a las 4:10. Da la casualidad que ese es el juego alterno que tenemos nosotros. Si llueve en Colorado, que es muy probable, entonces el partido que ustedes van a narrar mañana, Guajiro Peña, va a ser justamente ese, Seattle contra Tampa Bay.
Porque se suponía fuera los Dodgers también, que eran dos juegos seguidos los Dodgers.
Sí, pero si llueve en Los Ángeles, porque vamos a ver si pones
si
atención.
Llueve.
Si llueve en Colorado, que es muy probable porque estamos en junio y el estadio es abierto. Sí, sí, es muy probable.
En Colorado sí, sí.
En Los Ángeles no, pero en Colorado, el partido es en Colorado. Si llueve en Colorado, que yo en junio le doy 50% de probabilidades, el partido que van a narrar ustedes es Seattle contra Tampa Bay, y van a tener la gran suerte de narrar el partido del cubano Rovenis Elías, que tiene 4 victorias con 4 reveses, efectividad de 3.53 contra Cobb, que tiene 1-3 y 3.19. Ahora, ¿qué significa esto? Que el cubano va a realizar su apertura número 14 de la temporada, ¿ok? 14, y hasta hace 3-4 semanas no se conocía, nadie hablaba de él, incluyendo martinoticias.com, déjame decirte.
Sí.
¿Okay? Tú abrías un periódico en inglés o en español en Miami y no se hablaba de Rovenis Elías. Se hablaba de Puig,
va a pichar contra un equipo que no gana un juego, los últimos 10 juegos casi todos los ha perdido. No le gana a nadie Tampa, no sé lo que le está pasando a ese equipo.
No, casi todos los ha perdido, no. Ha perdido los últimos 10 juegos.
Sí, una cosa increíble.
Se ha enterrado de una forma increíble.
Y con el Boston le metieron lo de 3-3 Boston, que siempre se fajan con el Boston.
Sí. No, el Boston llevaba 10 juegos seguidos perdidos.
Perdido.
Hasta que jugó con Tampa. Y Tampa le ganó, y esos fueron los últimos juegos que ganaron.
Sí.
De ahí para acá no han ganado más.
El Boston ha ganado 7 de 10.
Exactamente. Sí.
Y luego los Marlins perdieron 3 en casa contra los Bravos y luego le ganaron la serie completa de 4 juegos al Tampa Bay. Mira tú cómo es la pelota. ¿Okay? Y los Piratas fueron a Los Ángeles, ganaron 3-4 contra los Dodgers, fueron a San Diego, ganaron 2-3 contra los Padres. ¿Okay? Y ahora los Marlins están batallando contra los Cachorritos en Chicago. Los Cachorritos que no le ganan a nadie contra los Marlins están ahora en el inning número 11, empatados 3-3.
Empatados, los males tienen a Ozuna en primera, que batió un hit sin out. Cuando el equipo está de caída, como Tampa, pierde todo lo que hace. Los males jugaron contra Tampa y todo le salía bien a los males y todo le salía mal a Tampa.
Así es. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Yandel con el Cangre Daddy Yankee. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero el año pasado.
Like the ceiling.
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto.
Guajiro se ha pasado todo el tiempo hablando de baloncesto, casi no tengo nada que decir ya.
Estoy herido, Yayo debe estar herido. Ay, también.
Sí. Anoche fue el primer juego de la serie final de la NBA entre el equipo del Miami Heat y las Espuelas de San Antonio. El Miami visitó a San Antonio, los dos primeros juegos de una posible serie de 7 son en San Antonio. Y San Antonio ganó 110-95. Un juego en que tuvo muchas cosas raras. La primera de todas es que en el Coliseo, que se llama el AT&T Center, porque lo patrocina la compañía de teléfono, se rompió el aire acondicionado. Es una cosa cerrada, con 20,000 personas adentro, y había 30,000 de grados centígrados y la gente estaba...
Una humedad tremenda.
Derretía, todo el mundo respirando ahí adentro, esta cosa. Entonces, el equipo de Miami estaba ganando, entró ganando el cuarto periodo, ya llevaba una ventaja al equipo de la casa, a las Espuelas de San Antonio, y ahí pues le dio calambres a LeBron James. LeBron James padece de calambre. Una vez que le da calambre a uno, yo lo sé por experiencia propia, tú te puedes estirar más o menos, tomas líquido, etcétera, porque te deshidrata, y puedes moverte 3 o 4 minutos, pero el calambre te vuelve a agarrar otra vez. Eso es una cosa que te va a durar horas y tienes poco a poco que hidratarte de nuevo. Y LeBron varias veces lo ha pasado. Yo lo he visto varias veces ya saliendo de un partido con calambre. Anoche hubo que cargarlo, así como si fuera un niño, porque estaba con los dos pies engarrotadas. Abrió la ventana para que entrara San Antonio, y San Antonio ganó por 15 puntos.
Y con esa humedad que había, pues era peor para él todavía.
Claro, está deshidratado además. Y entonces, no quiere decir que las Espuelas no le puedan ganar, aún con LeBron jugando bien, al equipo de Miami. El otro día hicimos una cosa muy breve, un segmento muy breve de baloncesto. Lo único que dije yo es que yo pensaba, yo decía, yo voy a decirle lo que piensa mi corazón y lo que piensa mi cerebro. Y mi corazón piensa que el Heat debe salir y ganar. Mi cerebro me dice que debe ganar San Antonio. Okay. Lo dije antes que empezara la serie, pero cualquiera de los dos puede ganar, evidentemente, y anoche ese partido lo iba a ganar el Miami Heat, okay, porque no iban a aflojar. Pero ¿qué pasa? Que las jugadas que se diseñan ya con una serie de jugadores, cuando uno quita ese jugador clave, se descuadra el ajedrez ese y no se pueden hacer las jugadas. Uh-huh. Y eso pasó anoche, no porque LeBron no estuviera jugando, porque Dwayne Wade llevó el equipo tremendamente bien, ya lo vamos a ver por los puntos.
Él hizo un esfuerzo grandísimo para grandísimo volver a jugar.
Pero ya no tenían las jugadas que habían hecho con LeBron, ya no podían hacerlas porque LeBron no estaba. Y entonces se descuadró inmediatamente un deporte en que el equipo es tan importante, que juega tan coordinadamente, al descoordinarse, entró San Antonio, que no le puedes dar un chance porque es un equipo tremendo.
No se lo puede dar chance.
Un tremendo.
Rafael, una pregunta y después sigue. Yo no sabía que tenía un señor que se llama Green Ellis, que tira 3 puntos, que no es como Allen, pero que es un fenómeno, dicen.
Bueno, no es como
tiró 3, ¿no?
No es como Allen, porque como Allen no ha habido nunca nadie en la historia, simplemente. Pero es muy bueno. Anoche tiró de 7, anotó 3. Se anotó casi un 40%, que bueno. Pero Green es muy buen jugador. Green es uno. Ellos tienen varios jugadores muy buenos. Ellos tienen a Tim Duncan, que es un individuo ya mayorcito, que es uno de los mejores delanteros que hay en la liga. Juega de centro, juega de delantero. Tienen a Parker, que es uno de los mejores armadores, el francés. Okay, que tiene un tobillo lesionado y sin embargo ayer vino y jugó. Duncan anotó 21 puntos, tomó 10 rebotes y Parker anotó 19 puntos. Ellos se repartieron bien el trabajo. del banco vino Ginóbili con 16 puntos y 5 rebotes, que es el viejito argentino. Y vino Diao, que es splitter, que es, tomó 10 rebotes. La defensiva fue determinante, este muchacho, muchacho grandísimo. Él. Y se repartieron el trabajo. LeBron James, a pesar de su lesión, anotó más que nadie en los dos partidos, 25 puntos, tomó 6 rebotes. 19 anotó Wade y 18 anotó Butch con 9 rebotes. O sea, ellos lo hicieron muy bien. Y del banco vino Allen y anotó 16 puntos.
Allen.
Sí, 16 puntos en 32 minutos de juego. Okay. Allen ayer, casi igual que Green, de 8 tiros anotó 3 tiros de 3 puntos. Este anotó de 7, 3 tiros. Pero bueno, el San Antonio es el equipo que más tiempo lleva jugando juntos en la NBA.
Pero Rafael,
y han sido campeones juntos. Esta gente ha ganado campeonatos ellos juntos, o sea que saben.
A ver qué tu opinión del LeBron James, que es el escopetero del equipo en una serie tan importante. Él trató al principio, tuvo que salir temprano del juego y después no sé qué le untaron y volvió. Y hizo un esfuerzo grandísimo y entonces vino el calambre al final, que ya tuvo que salir. Claro,
por eso te digo, usted da el calambre. No, él salió, le dieron masaje, le pusieron calor y le dieron líquido a tomar. Entonces tú se te va a dar calambre, pero ese calambre tiene de pasarte un día o dos para que no te dé de nuevo. Cada vez que tú empieces a hacer ejercicio de nuevo, te vuelva el músculo a engarrotarse.
Okay. Pero tiene tiempo para recuperarse porque el próximo partido
claro, va a ser fíjate, el domingo.
Pero
problema.
Fíjate, recuperarse durante un juego no es necesariamente un estilista como él, de que se haga ese esfuerzo en el primer juego. Yo lo hubiera descansado y que los demás hagan el trabajo. Entonces, el próximo juego estuviera completamente bien. Hay duda, hoy estaba viendo una entrevista de los coches, de uno que era coach de basquetbol, que el hermano también dice que yo no lo hubiera puesto a jugar. Porque en el primer juego no se pierde. Ellos están acostumbrados a perder afuera de la casa uno y después ganan y han venido y han ganado 4 seguidos. Sí. Y lo pueden ganar. En esta situación, si LeBron ya no puede jugar el próximo juego, dijo este muchacho. Ahora se me olvida el nombre.
Dijo. Que tú dices Jeff Van Gundy. El hermano de Stan Van Gundy. Sí. Ese es el que yo lo oí. Sí, pero está hablando basura. Vamos a hablar en criollo. LeBron no estaba lesionado. Eso es lo que hay que entender. No estaba lesionado. LeBron
Se deshidrató
por el calor y como padece de eso, el calambre.
Sí. ¿Okay? ¿Y por qué no toma un vaso de agua cada cuarto?
No, si lo toma, pero es que por mucho que tome de eso, tú, simplemente no es solo líquido lo que tú pierdes una cantidad de mineral del diablo. Por eso que la gente toma Gatorade.
Le den que un galón de Gatorade durante el partido.
Le dan, pero aún el Gatorade no tiene todo lo que tú pierdes en sudor. Tiene muchas más cosas que depende.
Tú sabes que cuando nosotros jugábamos pelotas, en el clujado había una pastilla que es de sal, sustitución de sal. Y cuando había mucho calor, antes de que pasara, te daban pastillas de eso.
Sí, está bien.
Pero después vino una pastillita que se llama Green.
Sí, Green. Es una anfetamina y es una droga. Ustedes eran unos drogadictos.
Bueno, recuerden que el segundo partido por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA será el domingo por la noche en Texas, en San Antonio, y ustedes lo van a poder escuchar aquí por esta su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos con la sección de Orlando El Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119. 1-877-781-4817-769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, hoy voy a terminar primeramente con los Hall de la Fama que hay en Cuba, porque son poquiticos, muy poquiticos, muy poquiticos. Y tengo otra noticia de los peloteros que han participado con las Medias Blancas de Chicago a través de la historia. ¿Siete? Los nombres, figuras estelares. Pero bueno, voy a empezar con esto. Primeramente, en los 50, Willy Miranda jugó shortstop con el equipo de Chicago. White Sox. También estaba el señor Miñoso. Rodolfo Arias pichó con ellos. El señor Miguel Fournier pichó también con los White Sox. Luis Huito Alomá, champion pitcher en Cuba y segundo de Sandalio Consuera, que viene aquí. Potrillo Consuera pichó con el Cienfuegos. Ganó 12 y perdió 2 y fue champion pitcher. Después vinieron unas personas de última hora, José Contreras y el Duque Hernández, y de los próximos últimos, José Abreu, Alexis Ramírez, Viciedo, y también tienen a Nieto. Pero sucedió en el draft de ayer que el equipo de Chicago escogió inmediatamente a un cubano que nació aquí en Miami y se fue para Carolina del Norte con su padre cuando tenía 9 años y su mamá. Se graduó en high school jugando basquetbol y jugando béisbol. Piche zurdo, fue escogido por el Chicago White Sox en el primer round. El nombre de este muchacho es un nombre, vaya, tú dices, Carlos Rodón. Okay. 96 millas por hora y lo pasaron por ahí. Yo estaba mirando ayer con la calle las curvas que tiraba, un fenómeno.
Un gancho. ¿Eh? Un gancho.
Un gancho.
Un gancho.
Sí. Pero bueno, quiere decir que el Chicago White Sox se ha dado cuenta de que los peloteros latinos, especialmente de la historia de Miñoso y Willy Miranda al principio, tuvieron también muchos latinos, Luis Aparicio y Carrasquel, Chico Carrasquel. Pero bueno, vamos allá. Ahora voy, si lo encuentro, para el Hall de la Fama que tengo aquí, los últimos ya. Vamos a empezar con Tomás Romanach. Nació en 1880 en La Habana, Cuba. Infield, le decían el italiano, por lo de Romanach debe ser. Hall de la Fama del 48. Carlos Roger, nació 1881, piche. Nació en Matanza, en el año 39 fue de los primeros. De eso tenemos aquí 11 que fueron del año 39 cuando se empezó en Cuba el Hall de la Fama. Rogelio Valdés. Nació en el 1885, febrero 10 precisamente, en el Hall de la Fama del 46. Manuel Villa, el lugarteniente, le decía, no sé por qué Manuel Villa. Nació en enero 10 de 1889, en La Habana, Cuba. Hall de la Fama del 49. Isidro Fabré, ¿quién no sabía de ese tipo? Un piche que le metía y murió viejito en fuera de Cuba. Después que vino la revolución, se fue para Honduras. Este muchacho, Fabré, era muy amigo de Andrés Fleita y jugaron juntos muchos. Hall de la Fama, nació en Holguín, Oriente, 1956, Hall de la Fama. Y el último, ya para terminar, Adolfo Luque, el, ¿cómo lo decían? El perfecto, Habana perfecto.
Habana perfecto.
Y Papá Montero. Un pitcher que ganó 27 juegos un año con el Cincinnati y nunca le pusieron el Hall de la Fama por su forma de ser. Nació en 1891 y entró en Hall de la Fama. Fíjate si no se llevaba con nadie, que 100 años en Cuba, y eso empezó en el 39 y en el 57 fue que lo pusieron. Ahora bien, ya el Guajiro dijo esto. Mañana se podía romper el récord de... Afirme que ganó la Triple Corona en el año 37.
No puede ser.
Y California Chrome ha ganado dos. Y dicen que no puedo perder. Yo tengo juego, pero me voy temprano para el porro para jugar contra él. Porque 37 años. Porque ahora van a coger milla y media y tiene tendencia a bajar. Y de atrás puede venir un caballo. Dicen los expertos, Buffer.
¿Qué?
Que pudiera venir uno atrás y como yo 30, solamente cuatro han ganado la Triple Corona. Citación el 48 que está aquí en Jalí.
Está aquí, no, está la estatua en Jalía.
Citation
se murió hace un chorro de años.
Tú sabes que ese caballo fue el primero.
Sí, el primer
año. Año 46, 48,
sí,
por ahí.
Sí.
Yo me he retratado con él ahí abrazándole el cuello.
Bueno, cualquiera que te oye piensa que el caballo.
¿Tú has visto la estatua del caballo ese?
Sí, cómo no.
Y habla y todo, caballo.
Sí, ¿qué dice? A horse is a horse, of course.
Citación. Pero fíjate tú, caballo.
Mi
California Cron podría ser el próximo. Ojalá que...
Bueno,
el...
Dios mío. Yo he ido...
Tengo tres que no...
Yo he ido tantas veces. ¿Cuántas veces de que yo estoy en este país están que va a ganar la Triple Corona un caballo? Gana dos y la última se la quita a alguien siempre.
Y es milla y media y el caballo. El yo que es un...
Secretaria. Mexicano. Secretaria, me acuerdo ya. El Gran Rojo.
La tercera y sí. El otro fue en Blame.
Sí.
Y pero el caso de que Víctor Espinosa es el Joker, él ha ganado más de 7,000 carreras y la mayoría, el 80%, ha ganado por el número 2. ¿Tú sabes que el número lleva el ciclón humano este? El número 2.
Sí.
Así que a lo mejor se repite y gana el número 2.
¿Tú crees eso? Bueno. Lleva el 2.
Wow, Guajiro, estoy impresionado que tú sabes bastante.
No, si yo, Lázaro Barrera, es un enano, la hombre. ¿Sabes quién es Lázaro Barrera? Sí, bueno. Mejor entrenador del mundo aquí en este país.
Mi hermano, amigo tuyo.
A mí me dio clase Abelino Gómez. ¿Tú te acuerdas de Abelino Gómez?
Exactamente.
Ah, ¿quién sabe aquí quién es Abelino Gómez?
Lázaro Barrera.
¿Por qué no lo traes aquí?
Abelino Gómez.
¿Por qué no lo traes aquí al
Abelino Gómez.
A Lázaro, tráelo para acá.
Hey.
¿Sí?
¿Tú sabes quién es Abelino Gómez?
No, pero tráeme a Lázaro.
Es que a mí no me gusta la marca de, ¿cómo se llama? El basquetbol, el fútbol ese que tú le llamas basquetbol.
Bueno, Abelino no podía jugar basquetbol.
No, no podía jugar. Ningún yo que pueda jugar basquetbol.
Tenía,
se fue muy poco.
Tenía dos pies de alto.
Son tapones de bañadera.
Sí, sí.
La mayoría pesa 108 y 110 libras.
Sí, señor.
Así que...
Bueno, damas y caballeros, ¿qué están haciendo los peloteros cubanos en el béisbol de las ligas menores aquí en Estados Unidos? Lo prometido es deuda. Demio Navas nos pone al día.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para Orlando Guajiro Peña y también para Rafael García Toledo. Bueno, Pepe, Guajiro y Rafael, hoy en nuestro programa Andrés Sin Guantes aquí en Radio Martí, vamos a hablar del resto de los peloteros cubanos que están jugando acá en las ligas menores en el béisbol de Estados Unidos. Ayer nos referimos a algunos de ellos. Hoy vamos a comenzar con el pitcher de Artemisa en La Habana, Miguel Alfredo González, quien firmó contrato por $12 millones con el Philadelphia. Miguel Alfredo está jugando en la clase A avanzada en la Liga de la Florida con el equipo Clearwater y actualmente acumula 2 derrotas sin victoria y efectividad de 6.75. Alekhmet Díaz, el torpedero de Villa Clara, quien firmó contrato millonario con los Cardenales de San Luis, está en el equipo clase AA de Texas, en el equipo Springfield, y batea para 307 en 20 partidos. Acumula 5 dobles, 1 triple, 3 cuadrangulares y Alekhmet ha impulsado 16 carreras. En su último partido, el pasado 26 de abril, se fue de 2-0, pero el muchacho parece que está lesionado. Joaner Negrín, pitcher de La Habana, está en la organización de los Cachorros de Chicago. Lanza en el equipo Iowa en la AAA en la Liga del Pacífico y acumula 1 derrota sin victoria y un promedio de carreras limpias de 4.66. Por su parte, el también pitcher Armando Rivero de La Habana acumula 1 derrota sin victoria y una brillante efectividad de 1.86 dentro de la organización de los Cachorros de Chicago en el equipo Tennessee de la clase AA de la Liga del Sur. Por su parte, Ruby Silva de Artemisa, ya en Cuba, milita dentro del equipo de los Cachorros, está jugando con el equipo de Tennessee en la clase AA y batea para 236 con 10 dobles, 1 triple, 4 jonrones y 26 impulsadas. ayer miércoles, el muchacho Ruby Silva se fue de 4-0 con un ponche. Jorge Soler no juega desde hace varios días. El muchacho se encuentra lesionado. El hombre que firmó un contrato con los Cachorros por la suma de $30 millones, pero hasta ahora ha sido realmente un verdadero fracaso por sus constantes lesiones. Gerardo Concepción, pitcher de La Habana, está dentro del equipo de los Cachorros en la clase A del Medio Oeste, en el equipo Kane County. Acumula una victoria con una derrota y un promedio de carreras limpias de 4.81. Yaciel Balaguer de La Habana está también dentro de los Cachorros. Está en este equipo Kane de la clase A y actualmente batea Balaguer para un promedio ofensivo de 236 con 9 dobles, 2 triples, 3 cuadrangulares y 31 impulsadas. Ayer miércoles se fue de 4-0 con una anotada. Por su parte, el pitcher zurdo Paco Rodríguez, quien el año pasado lanzó en Grandes Ligas con los Dodgers, actualmente en el equipo Albuquerque de la AAA dentro de los Dodgers, acumula, no tiene victoria, no tiene derrota, efectividad de 4.26 y en su último partido hace un par de días, el pasado 3 de junio, lanzó 2/3 de entrada, ponchó a 2 bateadores. Alexander Guerrero, como todos conocen, no está jugando últimamente dentro de los Dodgers de Los Ángeles, pero el tunero estaba bateando muy bien hasta el pasado 20 de mayo para 376 con 10 cuadrangulares y 29 impulsadas, en tanto el pitcher de La Habana, Odrizamer de Spain, quien firmó contrato y recibió una bonificación de $1,000,000 con el equipo de San Diego, lanza la AAA en el equipo El Paso en la Liga del Pacífico. Acumula Odrizamer una victoria con una derrota y efectividad de 5.40. Así que Pepe Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestro segmento del béisbol de las ligas menores, la actuación de los peloteros cubanos acá en Estados Unidos. Ahora seguimos con ustedes.
The name of the game.
Pero falta menos de una semana para que arranque la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014.
Yo voy a Argentina.
Ah, bueno, está bien. El jueves por la tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, inicia el Mundial con el partido entre el país anfitrión Brasil y Croacia.
Y Croacia.
Pero luego las cosas se ponen muy interesantes el viernes. México-Camerún a las 12 del día. España-Holanda en una revancha de la Mundial de hace 4 años a las 3 p.m. Y a las 6 p.m. Chile contra Australia. Pero luego el sábado, toda Miami paralizada, te voy a decir por qué. Colombia contra Grecia.
No, eso es.
A las 12 del día, ¿cómo que no?
No, no, el sábado yo me escondo porque mi mujer vaya a estar.
Uruguay-Costa Rica a las 3 p.m. Inglaterra-Italia a las 6 p.m. y Costa de Marfil-Japón a las 9 p.m. Así que los primeros 8 partidos del Mundial, Guajiro Peña, déjame decirte que se ve muy bueno, especialmente Colombia-Grecia, Inglaterra-Italia, ahí tenemos 2 ex campeones mundiales. Al pobre Costa Rica le ha tocado con... El único grupo con 3 campeones mundiales le ha tocado Costa Rica. Uruguay, Inglaterra e Italia. Para que tú veas cómo es este... Que basta que Costa Rica le gane a uno de esos 3 y la cosa se va a poner muy interesante. Ahora, ¿quién va a quedar fuera en ese grupo? Y no te creas tú, el grupo complicado de Brasil, donde está México, Camerún y Croacia, tampoco México la tiene muy, muy fácil ahí no. En ese grupito, ¿eh? Y luego está el grupo de España, Holanda, Chile y Australia. Muy interesante. Es la primera vez que un campeón mundial y un subcampeón mundial están en el mismo grupo en el próximo mundial. Muy bien, damas y caballeros, put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, Guajiro está otra vez muy simpático con nosotros aquí. El partido está ya en la decimosegunda entrada en Chicago. Seguimos empatados 3-3. Los Cachorritos, Rafael, ¿tienen hombre en base o cómo es la cosa?
Tiene un hombre en segunda con un out y está bateando a ver quién. Está bateando un emergente que se llama White Strike, nada más que lo conocen en su casa.
Y cuando va a comer solamente.
Sí, y tiene dos strikes. Está lanzando Slowey por los Marlins.
Muy bien, ya saben, en cualquier momento puede terminar ese partido, esperemos que no ahora, cuando los Marlins estén bateando. Sí. Piratas 2, Milwaukee 0, ese juego en el tercer inning. Oakland 2, Baltimore 1 en la apertura del tercero. San Luis 1, Toronto 0 en la parte alta del tercero. Boston 1, Detroit 1 en la apertura del cuarto inning. 0-0, Filadelfia-Cincinnati en el tercero. 0-0, Seattle-Tampa Bay en el tercero. Recuerden que mañana para la novena del Seattle va a lanzar el zurdo cubano Robenis Elías contra el club de Tampa Bay. Elías buscando su quinta victoria de la campaña después de lanzar lechada de 3 hits, 9 entradas completas el domingo pasado. La mejor apertura por un pitcher cubano en años.
Bueno, y el equipo de Atlanta estaba empatado con a Miami y Washington en el mismo lugar. ¿Qué te parece?
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sánchez Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.